Bueno, muy bien. En las últimas horas ingresó al Congreso de la Nación un proyecto de muerte asistida. Lo contamos hace un ratito, en un encuentro entre especialistas, legisladores, pacientes. Lo presentó la diputada nacional Mara Brauer, que está para charlar con nosotros. Mara, ¿cómo te va? Nacho te saluda. Buen día, gracias.
¿Cómo están?
Bien, todo bien. Muy amable, gracias por atendernos. A ver, hablábamos hace un ratito de qué se trata y de cómo se fue abordando en distintos países del mundo la muerte asistida. El proyecto lo presentaste vos junto a especialistas. Contanos un poco de qué se trata el proyecto que ingresaste.
Bueno, este es un proyecto que otorga a las personas que están viviendo padecimientos incurables y que hacen que su vida no sea digna producto del sufrimiento, el derecho a la eutanasia o al suicidio asistido. Es un proyecto, en realidad en la Cámara de Diputados hay 5 proyectos de distintos bloques, también Gabriela Esteves de mi mismo bloque presentó otro, Jimena Latorre de Juntos por el Cambio. O sea, es un tema que vuelve a ser, de los temas que vuelven a ser transversales, y es el derecho de las personas a poder decidir en situaciones irreversibles el poder morir dignamente y no prolongar el sufrimiento por días, por años.
Sí, sí, seguro. Mara, yo pensaba, y tal vez algunos temas se te escapen a vos y lo ven especialistas y decíamos, bueno, no sé, poníamos ejemplos más conocidos y decíamos, no sé, Gustavo Cerati. ¿De qué depende esta ley que ingresó? ¿Es el paciente, el paciente es el que en un punto define los familiares? ¿Cómo es el proyecto?
No, 100% define la persona.
Bien.
Acá no tiene ninguna posibilidad un tercero, un familiar, de decidir por la persona. Porque a diferencia del proyecto vigente, que es el mal llamado muerte digna, que es el proyecto que dice que cuando una persona está viviendo una enfermedad irreversible, se puede cesar la intervención médica, ¿sí? Este proyecto tiene que haber una intervención médica para finalizar la vida, que puede ser administrada por el médico o autoadministrada. Bien. Y obviamente,
esto quita, Mara, especulaciones económicas al no tener la participación de terceros, entre otras cosas.
Exactamente. Es más, muchas personas me decían, bueno, pero si yo de pronto tengo un accidente y quedo en una situación de imposibilidad, bueno, para eso están las decisiones anticipadas. Tenemos que, una vez que se sancionan estas leyes, tomar anticipadamente la decisión. Sí. Porque puede pasar, hay enfermedades que son progresivas, entonces uno puede decir, bueno, cuando yo deje de valerme por mí mismo, quiero que se me aplique la eutanasia, pero también a veces es producto de accidentes.
Claro, ahora te freno.
Enfermedades, no puede intervenir un tercero y aparte, por ejemplo, en el proyecto de ley que nosotros presentamos, la persona tiene que pedirlo 2 veces. ¿Qué significa? Se lo pide a su médico tratante. El médico tratante convoca especialistas, si no está siendo tratado para un paliativista, para que le explique qué tratamiento paliativo hay, psicólogos, trabajadores sociales, para que la persona tome una decisión informada, que no sea un arrebato, que no sea producto de la desesperación, que no sea producto del desconocimiento. Y recién ahí, cuando la persona vuelve a decir, no da más, ¿qué es esto? Son situaciones donde las personas no dan más y no hay solución. Recién ahí empieza el procedimiento.
Te pregunto, ya que estamos, la diferencia entre muerte asistida y eutanasia, porque uno lee la definición en Luxemburgo, en España, en Holanda, en otros lugares del mundo, y aparece una diferencia.
No, muerte médicamente asistida es lo mismo que eutanasia.
Bien. Suicidio asistido es otra cosa.
Lo que es distinto es suicidio.
Claro, me corrijo, ahí va.
Una persona que todavía, por ejemplo, no tiene problemas motores, puede decirme, yo no quiero que lo haga un médico. Yo quiero auto-administrarme el medicamento que me va a provocar la muerte en mi casa, rodeado de mis seres queridos, quiero hacerlo solo, auto-administrarlo. Esa es la única diferencia. Uno se lo aplica el cóctel de drogas te lo da un médico, te lo aplica un médico, y otro...
cuando hay motricidad.
Claro,
cuando
ahora motricidad. Yo te vuelvo al ejemplo.
Claro, cuando hay motricidad, eso. Por supuesto.
Bien, pero bien. Mara, te vuelvo al ejemplo de. Vamos a poner el ejemplo de Gustavo Cerati. Porque el ejemplo de Gustavo Cerati es un ejemplo que, a ver, una figura un nacional.
Un coma irreversible.
Donde él no tiene ningún tipo ni de capacidad de nada. En la ley, en el proyecto que vos presentás no aplica, por ejemplo.
No, porque en el caso de Cerati, lo que tenía que hacer el sistema de salud es dejar de intervenir. ¿Sí? La diferencia entre la ley vigente. Hoy día vos podés también un familiar si transmite la decisión de la persona, por más que no esté por escrito, aunque también para que no haya conflicto médico. En este momento hay un caso gravísimo en Córdoba, que lo atiende el doctor Peca Soriano, que es una persona que tiene muerte cerebral, que la familia pide, por favor, que no lo sigan reavivando, que el comité de ética del hospital dice que está bien, que le corresponde la ley, y los médicos lo han judicializado. En ese caso, es cese de la intervención, no lo rehabiliten más, déjenlo morir.
Claro.
Esa ley ya está vigente.
Sí.
No mantenerte vivo artificialmente. En cambio, en la eutanasia, la persona pide que se haga algo para morir.
Uh-huh.
Por ejemplo, si vos enfermedades donde tenés un enorme sufrimiento y no hay forma de encontrarle. O, por ejemplo, una persona que sabe, como la doctora Adriana Stagnaro, que está trabajando mucho conmigo este tema, que ella tiene ELA. Y cada vez más va perdiendo su movilidad, como ella misma dice, ya me voy convirtiendo en una momia, mi cuerpo se está empezando a dejar de mover, yo quedo encerrada, solo me funciona la cabeza. Dice, yo tuve una vida hermosa, tuve una vida digna, déjenme morir dignamente, no quiero llegar al extremo, quiero morir rodeada de mis seres queridos. Bueno, y ahí ella está pidiendo una intervención.
Claro.
Intervengan, de hecho ella va a ir a Suiza donde está autorizado a hacerle el tratamiento a extranjeros. Entonces dice, ¿por qué me tengo que tiene que vender su casa, irse a morir a otro país? Porque se dice, yo de ninguna manera quiero vivir el deterioro final que implica la enfermedad de Lela, yo no quiero llegar a ese extremo.
Bien, entonces
uno dice, de la misma forma que a nadie se lo va a obligar a hacer eutanasia, tampoco se le puede obligar a una persona a sufrir.
Bien, Mara, mira, esto vos decís que sería hacerlo constar con anticipación, así como la donación de órganos, que haya un registro de que esa es tu voluntad. Y esto sería de acá en más, ¿no? Con los casos que se ven ahora, ¿o esta ley podría aplicarse a eso?
No, si la persona puede manifestar su voluntad, hay, por ejemplo, hay casos que las personas están absolutamente inmovilizadas, pero como tienen raciocinio, pueden parpadear. Entonces, sí, el médico... a través de testigos y fehacientemente el médico indica que esa persona está escuchando conscientemente,
claro,
y da su consentimiento, lo puede hacer. Ahora sí, la ley se sancionará mañana y una persona que no puede manifestar de ninguna manera su voluntad, no porque
claro,
esto es provocar la muerte.
De acuerdo. Y si a la inmovilidad...
Y no puede decidir lo otro.
Si a la inmovilidad física se le suma un deterioro cognitivo de proporciones... impide que esa persona pueda decidir, digamos, racionalmente cuál es su destino, ¿qué podría pasar?
No, bueno, es lo que está pasando ahora. Es decir, lo que sí, ya existe una ley que los médicos, por ejemplo, si esa persona tiene constantemente crisis, ¿no?, que lo llevan a la muerte,
sí,
y los médicos le ponen drogas para resucitarlo. Eso ahora por pedido de la familia se puede hacer, dejar de resucitar. Bien. Provocar la muerte no se puede hacer ahora.
Bien.
Y cuando se pueda hacer, la persona va a tener que, o con anticipación, siendo joven, o si está en condiciones, cuando está enferma, manifestarlo, porque realmente, bueno, hay estudios en otros países, muchas veces, bueno, obviamente hay conflictos entre las familias y no puede intervenir la familia, solo la decisión es de la persona.
Bien. Claro. Mara, ¿cómo estás? Buen día. Te pregunto esto. Vos sabés que muchas veces uno piensa, y bueno, está muy bien, está perfecto, me parece que es un derecho que hay que ganarlo, me parece que es un deber, bla, todo lo que uno puede llegar a pensar, pero de pronto te encontrás con alguien que se opone a esto. Me imagino que vos en el Congreso, al presentar el proyecto, hasta inclusive hacer interconsultas, hablar con especialistas, aparecen voces en contra. ¿Qué dicen estas voces que se oponen a esto? Algunas tienen un basamento, qué sé yo, religioso, puede ser que también algún cientificista también se pueda oponer de alguna manera. ¿Con qué te encontraste vos desde que venís trabajando en este proyecto? ¿Cuáles son las voces que no te apoyan, digamos?
Empiezo diciendo que lo primero que me encontré con este proyecto es muchísimo apoyo. Acaba de salir una investigación de el Observatorio Pensar de la UBA, una investigación por varios temas. El 72% de los argentinos están de acuerdo con la eutanasia. Y el CONICET hizo una investigación con médicos y el 80% de los médicos están de acuerdo que bajo determinadas condiciones se interrumpa la vida. Ahora, yendo a la pregunta que vos me haces, bueno, hay cuestiones religiosas, solo Dios decide cuándo te tenés que ir, que son respetables, pero nosotros, nuestro derecho tiene que ser secular, no puede decidir la religión por sobre nosotros. Después, bueno, están los miedos de las personas, que bueno, la obra social para sacarte de encima te va a hacer eutanasia o estos miedos, claro, familiar, claro. O esto es hedonismo, la gente si sufre ya no quiere vivir más. Esos son los argumentos que a mí me han dado y realmente no es una persona que se quebró la pata, está sufriendo, no, estamos hablando de sufrimientos graves y con mucha intervención del sistema de salud.
Claro.
La ley tiene que intervenir un equipo dentro del sanatorio donde la persona se esté tratando.
Después claro, va a haber vos sabés un comité. Que me haces pensar en, por ejemplo, una enfermedad psiquiátrica. Bueno, otras enfermedades, otro tipo de pesares, digamos. Es una depresión crónica diagnosticada, una persona que está sufriendo la salud de su cuerpo, si vos querés. ¿De qué manera en otros países cómo se legisla cuando alguien en realidad lo que tiene es una enfermedad mental, está padeciendo, tiene una patología?
Es muy particular. Hay países que autorizan con padecimientos mentales y otros países que no. Hubo un caso, ahora no me acuerdo en qué país, que fue conocido, de una persona con enorme sufrimiento psíquico ya hace 20 años y los médicos la aceptaron porque estaba en tratamiento hace años. Claro. Habían
fracasado todos los tratamientos.
Todos los tratamientos y nunca cesó un sufrimiento tremendo. Pero bueno, justamente el debate parlamentario, la experiencia, todo eso, a ver, nosotros vamos a ir definiendo en nuestro país hasta dónde avanzamos, hasta dónde no. A veces las cosas se hacen más graduales. Otro debate es, bueno, claro, ¿puede decidir un pedido de eutanasia a un menor? Bueno, eso es otro debate. Yo no tengo las respuestas a todo.
Claro, bueno, pero es un buen primer paso a una ley perfectible, como todas, digamos.
Por supuesto, tenemos que estar un año discutiéndola en el Congreso, la discutiremos un año, porque hay que escuchar las distintas voces, hay que hacer estudios comparados. En España, que existe la ley, solo el 3% de las muertes son a través de eutanasia. Obviamente hay gente que dice, bueno, ahora todo el mundo va a querer tener eutanasia. No, nadie tiene ganas de interrumpir la vida. Ningún sistema médico va a avalar eso. Pero bueno, son miedos, hay que hacer estudios comparados, hay que escuchar distintas posiciones. Y bueno, seremos más o menos restrictivos, pero hay que avanzar este debate porque hay mucho sufrimiento. En las redes...
Mara, te pregunto si pudiste hablar con gente que hace cuidados paliativos. Sí, la opinión de ellos, ¿no? Digo, pues yo tengo una amiga, ¿no? Que hace cuidados paliativos. ¿Ellos qué dicen?
No, bueno, hay distintas opiniones dentro de la gente que hace. Graciela Jacob, que es la especialista, una doctora especialista en cuidados paliativos, que es investigadora del CONICET, es una de las que me ayudó a hacer la ley. Entonces, hay paliativistas que están de acuerdo y otros paliativistas que no están de acuerdo. Es cierto que los cuidados paliativos no solucionan el padecimiento, si no, no estaríamos discutiendo.
Sí, totalmente. Sí.
Esto. Es decir, porque hay, digo, desde por ejemplo, las cuestiones de las personas que quedan con un cuerpo 100% paralizado y solo funcionándole la mente.
Claro.
Ahí el cuidado paliativo, ahí es un sufrimiento psíquico, pero no producto de una enfermedad psiquiátrica, sino de tener 30 años y estar postrado en una cama sin poder mover nada.
Bueno, yo ponía el ejemplo, hoy hablábamos temprano, Mara, yo ponía el ejemplo de Esteban Bullrich, ¿no? Como un ejemplo también así, vamos a decir, mediático, tiene ELA. Si entraría dentro de este de esta presentación, de este proyecto que vos llevas a que se debata.
Sí, por supuesto que entraría, porque el ELA es una enfermedad que te termina paralizando en un 100%.
Sí,
y el sufrimiento es tremendo. Pero es un buen ejemplo el de Bullrich. Él tiene una fe
increíble. Sí, está montado en la fe. Está montado en la fe, claro.
Y para él, ese sufrimiento que está viviendo lo convirtió en un acto de fe.
Total, sí, totalmente.
Bueno, pero no se le puede pedir a todo el mundo que haga lo mismo.
No, ni hablar, por eso digo.
Pero por eso está. Entonces está Adriana Estañaro, que es antropóloga, yo te digo, está, que pide por favor que en Argentina le dejen la eutanasia o el suicidio asistido porque no quiere más. Producto de ELA, fundamentalmente no quiere lo que viene, porque ella ahora está trabajando fuertemente para que se sancione la ley. Pero dice, yo cuando ya no pueda mover nada de nada,
no quiero estar más acá.
Entonces, por eso habrá gente que va a pedir el suicidio asistido, otras que no.
Seguro.
Es maravilloso que sea así.
Seguro.
Porque es un derecho personalísimo.
Ni hablar. Mara, vamos a seguir el tema, no es de los temas más lindo siempre para charlar, pero es un tema que es parte de la vida, así que te agradezco este ratito.
Te digo algo, que te decía en las redes, bueno, la gente cuenta historias tremendas de familiares, y mucha gente dice, yo viviría más tranquila si supiera que no voy a tener estos sufrimientos en mi vida.
Que voy a poder contar, evitar ese sufrimiento.
Claro, porque todos tenemos miedo a eso. Siempre decimos lo mismo,
que la muerte te llegue sin sufrir, ¿viste?
Exactamente.
Sí, yo creo que ese es el único factor común que nos une a todos, ¿viste?
Morirnos
de un día para el otro, no enterarnos y no dejar años y años a gente al cuidado de algo que es irreversible. La verdad, el tema es lindo, vamos a decir, dentro de todo lo feo que tiene esto, pero me gusta la discusión, me parece que es lindo para seguirlo por de acá en adelante. Te mandamos un beso, Mara, gracias.
Un abrazo, que estén bien.
Dale, muy bien. Mara, como parece me fue el apellido, che, la puta madre.
Brauer.
Mara Brauer. Uh-huh. Entró hace un ratito al Congreso de la Nación un proyecto de muerte asistida en un encuentro entre especialistas, legisladores y pacientes. Lo presentó Mara Brauer, que es diputada, y que charlamos recién con ella. Bueno, el TPP está bueno. Insisto, el tema no está bueno, pero está buena la presentación, claro, y está buena la discusión, y que se hable.